Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo.
En la intimidad de nuestra alma, como sacerdotes que somos, le damos inicio a la clase.
Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que son oro, plata y piedras preciosas e imperecederas, Señor, para tu gloria y tu honra. Pedimos ahora que el Espíritu Santo nos ilumine para que esta información se nos quede grabada y para que la podamos utilizar en el momento oportuno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:21. A la última iglesia, al vencedor, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él nos dice exactamente cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para lograr el objetivo. Sentarnos en el trono es compartir el poder del Señor Jesucristo en el transcurso del milenio, que Él va a estar reinando, o sea, gobernando con el Señor Jesucristo. Cuando andamos la Escritura, nos damos cuenta que hay dos clases de herencia. En eso terminamos la semana pasada. Todo esto de sentarnos en el trono con Él tiene que ver parte con la herencia. Y vimos que hay dos herencias y leímos ciertos versículos bíblicos que nos enseñan el asunto de la herencia. Por un lado y por el otro. Eso lo estamos ahondando para saber de qué se trata. Nosotros somos herederos de Dios, por un lado, y coherederos con Cristo. Vimos dentro del estudio que estas dos palabras, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de la manera que está escrito en el griego, donde no había puntuación de ninguna clase, signos gramaticales, sino que todo estaba seguido, tiene una connotación diferente a la que se le está dando en estas traducciones que tenemos. No en todas, pero en la mayor parte de las traducciones tiene algo que causa confusión. El problema reside en la manera que estas traducciones utilizan la puntuación o en la frase o oración. Una cosa que tenemos que recordar es que en el griego original no existe la puntuación. Esto es añadido, ya les dije, en el año 1540 y pico, que son 1500 años más tarde de cuando fue escrito, para que se pudiera estudiar. Recuérdense que cuando se habla del asunto de la palabra de Dios, que la iglesia católica, apostólica, romana, la que tenía en el Vaticano, habían otras bibliotecas importantes donde tenían esta clase de información, incluyendo en Alejandría. No le permitían a nadie meterse en eso. Pero después que se abre esto, Tischendorf se llamaba el hombre que entró y se memorizó todo el libro del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en el idioma original. Él se lo grabó y vino y lo escribió. Le permitían entrar por 4 horas, sin lápiz, sin pluma, porque en ese tiempo se echaban plumas, sin papel, sin nada. Le permitían leer, nada más. Pero resulta que era un genio. Tenía una memoria fotostática. Este hombre entra al Vaticano, lee párrafos por 4 horas y se graba la información con puntos y comas. Es la clase de mente que tenía esta persona. Y llegaba a la casa y escribía todo. El siguiente hacía lo mismo. Y regresaba y escribía todo. Cuando finaliza el estudio, se copió toda la Biblia. Y esa la publican en Inglaterra. Y ahí es que vienen ya, comienzan las traducciones del griego original. Ya cuando esto sucede, ya para estudiarlo mejor, porque hubo un gran ímpetu para el estudio de las escrituras originales con las personas que tenían la capacidad para hacerlo, y pues este señor en particular desarrolla el sistema de la puntuación y quebrando de esa manera la manera que se escribe el griego en una sola, para que nosotros lo podamos entender mejor. El asunto es que simplemente las letras estaban unidas todas y eso, si tú no tienes el conocimiento del idioma original para comenzar, y segundo, lo que es la estructura gramatical griega, vas a tener un problema enorme en lograr descifrar lo que dice. Ahora, estos lingüistas, a través de muchos años y con el estudio, no solamente como Robertson, hay muchas personas que tienen una capacidad impresionante, y a eso se dedica, son dones de Dios que le da a la iglesia para que ellos descifren y puedan traer el significado completo de la escritura. Claro, en el inicio, pues en los años 1100, todo esto fue traducido al latín, y en el latín tenemos la Vulgata, y de la Vulgata pues salen, en el año 300 más o menos sale la información traducida al latín, pero el latín no es el idioma original, es una traducción, solo eran dos lenguas que iban contiguas durante el transcurso del Imperio Romano en esa época. Todo esto se los dejo saber como trasfondo histórico, bajo la hexagógica, ¿verdad?, para que sepamos de qué se trata, y ahora nosotros vamos a ver, con eso en mente, vamos a ver lo que significa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Primero que todo, ya nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Aquí no hay diferencia, señoras y señores, todos somos hijos de Dios por igual. Ante los ojos de Dios, eso somos. La relación que existe entre los hijos de Dios y Dios es otra cosa. Esa es la relación que nosotros escogemos perseguir a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que Él nos dirija a nosotros, porque nosotros sabemos que la mano de Él es perfecta. Que si nosotros le hacemos caso a Él, Él hace que las cosas superen para bien. Que no nos tenemos que preocupar. Miren, eso te da una dinámica de ganador impresionante. porque tú no vas a ver la batalla que tienes a la mano pequeñita, ¿verdad? Como si fuera la cosa más grande que te va a hacer. No, es simplemente un puntito en el camino, la trayectoria que tienes hacia el futuro, porque ya Dios te permite verte desde el futuro para atrás, lo que te espera si te mantienes fiel. Entonces pones todos estos asuntos que están transcurriendo en tu vida en su lugar adecuado. No lo sacas de proporción, no metes la nariz en el microscopio para saber, ¡oh, mira qué grande problema tengo! No, ese para atrás, y tú verás que es un problemita pequeñito comparado con la eternidad, con lo que tiene Dios. Se soluciona. Y con la certeza que Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman, que es una promesa bíblica de las 7000 promesas que existen, por favor, ya tu dinámica, tu manera de ver las cosas cambia completamente. Ya no te va a turbar, ni perturbar, ni te va a tumbar al piso, ni nada de eso. Simplemente es un obstáculo que está ahí, un obstáculo pequeño, porque si ves los ojos en Dios, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, ese obstáculo disminuye nada para lo que es. Aunque sea en los ojos humanos algo grandísimo, ante ti, pues no, pues es un obstáculo pequeño. Porque yo sé dónde voy, sé a dónde me dirijo, sé quién es quién, y estoy en su plan, y me ama. Recuérdense que el amor de nosotros por nuestros hijos palidece ante el amor que tiene Dios Padre con nosotros, porque tiene muchísima más capacidad de nosotros. Con eso en mente, te vas a sentir amado, te vas a sentir protegido, te vas a sentir que tú vas a echar para adelante, vas a hacer lo mejor ante los ojos de Dios. Tú eres el ganador, simplemente la actitud del ganador. Fíjense lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios, y eso es lo que somos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Ya tenemos el Nuevo Testamento, muere alguien para que ese testamento nos dé la herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coma, aquí es donde se insertó la coma. Si es que padecemos juntamente con él. Cuando tú dices eso, esto de aquí es un kai en el griego, copulativo, de la manera que está interpretado, que une esta con esta. Pero es copulativo, pero la une con esta condición. Y nosotros sabemos que nosotros no tenemos que padecer para ser salvos. Simplemente creer en el Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas diferentes. Y esta coma hay que quitarla de aquí y pertenece a otro lugar. La coma que fue agregada en 1540 y pico, por una persona que no sé si esa persona era creyente o simplemente lingüista. Él trata de hacer sentido de lo que él escucha, de lo que él lee. Fíjense la dimensión del problema, porque en esa época, que este hombre estaba en Francia, es posible que hablara francés de la época aquella, y ese francés no tiene que comparar con el griego de 1540 años atrás y hacer sentido de eso. ¿Sí me explico? O sea que tienes que los verbios, los adverbios, y el pronombre y el artículo y el adjetivo, todo eso tienes que ponerlo en el orden apropiado para que tenga sentido lo que se está comunicando. Y después que ellos hacen del sistema para reconocer cómo ese lenguaje es que está escrito y el sistema de sintaxis que utiliza, que es de la manera que se unen las palabras para tener sentido, es tamaño, me estoy refiriendo, una obra enorme, gigantesca la obra. Y en esa época no habían computadoras, o sea que la persona que lo estaba haciendo tenía que tener una mente grandísima para categorizar y poner toda esa información y después saber, óigame, eran personas superdotadas por Dios. Y por Dios también impulsadas a hacer esa obra, porque Dios es el que da el querer como el poder. Lo que a nosotros nos interesa en este momento es saber de qué se trata todo eso, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificación de nuestro Señor, y sabemos que la gloria de Dios es su esencia. Nosotros vamos a ser glorificados con Él. Les pongo la porción subrayada, porque en eso nos vamos a concentrar. De la manera que tienen los signos ortográficos o puntuación, pareciera decir que ser herederos con Dios y coherederos con Cristo son sinónimos y que los dos pertenecen a todos los creyentes, pero como pueden ver aquí, la coma viene después de Cristo. Resulta que está basada en una condición, y eso es lo que tenemos que ver. Si es que padecemos juntamente con Él. Esa es la condición que pone la coma, y después de la coma es... Este sí es una condición de tercera clase en el griego, un e-an, de tercera clase. Quizás lo haces, quizás no lo haces. ¿Qué significa la condición de tercera clase para nosotros? Que si no lo haces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no sufres juntamente con Cristo? No vas a tener nada, o sea, si no crees en Él, entonces de esto se basan el campo calvinista para decir que tú no eres salvo si no perseveras. Porque eso requiere perseveración, hupomone. Bajo la prueba, tú tienes que perseguir y seguir y seguir y seguir. Sí, eso es lo que hacemos nosotros, en realidad. Pero no para perder la salvación, porque esto colinda la salvación con eso de estar bajo hupomone, bajo la presión y adelantar bajo presión. ¿Se dan cuenta? Y eso nosotros sabemos que es error. La pregunta es, después que creemos en el Señor Jesucristo, ¿depende nuestra salvación de alguna condición de sufrimiento? No. La palabra dice que el Señor Jesucristo, al creer en Él, tú eres salvo. Punto. Ahí no hay condiciones. Ahí la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. El regalo es de Dios y tú en ese asunto no tienes que ver nada sino creer que Él la hizo.
Recuérdense que las comas y la puntuación no existían en el texto griego, y lo que le dije fue que este señor Robert Stephen, en el año 1546 fue el que lo hizo, mientras estaba en la carreta. Estaba yendo de un lado para otro, como decía, a lo mejor se cayó en un hueco y pasa, puso la coma donde no era, y el asunto es que cada persona tiene una propensión a ver las cosas de su punto de vista. Y muchas veces ese punto de vista se inclina hacia un lado u otro, es normal, porque tú tienes vivencias, y esas vivencias las acarreas contigo. Esas vivencias que tú tienes y la manera que has sido programado, y de la manera que tú procesas información, tú ves las cosas de cierta manera. La mujer ve las cosas de un punto de vista, el hombre ve las cosas de otro punto de vista. Si vienes de una parte del mundo, ves las cosas de un punto de vista, tú la ves de otro punto de vista. A veces eso coordina, pero muchas veces, por ejemplo, para que tengan una idea, en el norte, después del Ecuador para arriba, el agua, cuando tú jalas el agua corre como reloj. Pasa del Ecuador para abajo, jalas el agua y va en contra del reloj. Hasta con eso hay diferencia. El resultado es el mismo, ¿verdad? Jala y se va. Pero uno hace así y el otro hace así. Y así como en física se ve eso, también se ve en el ser humano. Por el proceso, el lenguaje tiene que ver mucho cómo procesas información también. Muchísimo. Por ejemplo, si tú hablas con un alemán, el alemán tiene un sistema de pensar que es tiki 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 punto y coma, y hay de que tú pierdas un poquito de eso, porque entonces ya te dicen, ah, tú eres un ignorante, tú no sabes lo que estás diciendo, porque lógicamente estás fuera de lógica. ¿Sí? Pero si vas, por ejemplo, a un país suramericano, centroamericano, Cuba, óyame, hay una chispa que tú sabes que te dijeron dos, tres cosas y, ah, ya sé por dónde vas. Tú no le hagas eso a un alemán porque se quede, ¿qué decir? No entender, ¿verdad? Le quedó loco, no sabe qué fue lo que... Y si le agregas a eso coloquialismos y las palabras que se utilizan dentro de un pueblo que se conoce, se quedaron en otra onda, completamente. De todo eso viene dentro de este asunto de reconocer de qué se trata. El asunto es, en la mayor parte de las Biblias así está la puntuación, es como está puntuado. Esos dos conceptos se ven como sinónimos y hablan de una misma cosa, pero de la manera que eso está escrito es que las dos tienen una condición, si padecemos con él. Y de la manera que se enseña es que todo creyente va a sufrir en alguna forma en su vida y que eso es lo que significa, pero eso no encaja con la verdad. No encaja con la verdad y eso. Ahora lo que voy a hacer es demostrarles a ustedes bíblicamente qué significa todo esto. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Para eso venimos, para que esto quede claro en nuestra mente y sepamos. Cuando leemos estos versículos bíblicos, le podemos decir a la persona de qué se trata. Vamos a comenzar con esto. Lo que tenemos que hacer, primero que todo, es reconocer que existen dos categorías diferentes de herencia. La Biblia habla de dos diferentes herencias. Todos los creyentes son herederos de Dios, y eso lo basamos en el hecho que para la salvación lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Eso ya nosotros lo sabemos porque aquí se enseña cada vez que nos reunimos, que Dios es la obra de salvación, le pertenece a Él y nosotros simplemente creemos. Pero hay otra categoría, otra herencia que se basa en ser coherederos con Cristo. De otra manera no lo pusiera, ¿verdad? Porque si eres heredero de Dios, pues ya, pues, pero además eres coherederos con Cristo. O sea que te da otra categoría de herencia. Y esto tiene que ver con la condición que aquí se menciona, el sufrimiento con Él. O sea que esto tiene que estar separado de acuerdo a la cantidad de bibliología que nosotros tenemos, porque hemos aprendido lo que es la Biblia, y la teología, que nos enseña a nosotros cómo es que funciona todo esto. La teología lo que hace es toma diferentes porciones de la palabra de Dios, se basa en lo que es la Biblia, bibliología, y las ordena, para que nosotros podamos entender las diferentes porciones de la palabra de Dios de la manera adecuada. Y ese es el motivo por el cual se requiere un pastor, porque tú no puedes clasificar la Biblia de esa manera, a menos de que se te enseñe. Hay otra categoría entonces de herencia. Esto, claro está, no tiene que ver con la flagelación de sí mismo, porque hay personas que se flagelan, agarran el látigo y decimos que tengo que sufrir, porque ahí dice tengo que sufrir, y si no, eso es lo que hace la religión. La religión se flagela. Si tú no haces eso, tú no vas a entrar al reino de los cielos, porque están leyendo esto al revés. Tú tienes que sufrir con él. Hay personas que para sufrir hacen sufrir a la otra persona. O sea, dame que te doy. ¿Y por qué me das? Porque yo quiero sufrir, porque quiero entrar al reino de los cielos. Oye, ¿por qué no te vas tú solo? Porque la verdad es que no me aguanto más el trancazo. No tiene que ver con la flagelación de sí mismo, ni ir al desierto como un ermitaño para contemplar el infinito, como lo hacían estos monjes monásticos del cuarto siglo, sentado en un pilar para sufrir. Ahí está un tipo se la pasó casi toda su vida en un pilar, y le mandaban comida y la gente se acercaba. ¡Wow! ¡Qué tipo tan espiritual! Está ahí arriba y no sale. Y no sé, la barba le crecía y no... ¡Allá arriba vivía! Vendaval, frío, calor, todo. Duro trato del cuerpo. Pero así la gente en el nombre de Dios lo hacía, para darle el duro trato al cuerpo. A medida que nosotros avanzamos en la vida cristiana, cuando tenemos ese hambre de crecer y de madurar como creyentes, la vida espiritual llega a ser, como lo describe la Biblia, una persona piadosa. El que lo hace, llega a ser piadosa. Ahora, hay una connotación de piadosa en la iglesia, y para nosotros, nuestra mente, ¿qué piensan ustedes cuando dice una persona piadosa?
Que se conduele, que hacer las cosas correctas, ya...
Ok, pero tú, cuando, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente cuando tú dices una persona piadosa? ¿Esa es la imagen que viene a tu mente?
Sí, ser justo, ser correcto, ser piadoso.
¿A ti qué viene a la mente?
Que la persona que se apiada de todo, que tiene un problema, de todo, que tiene algo, como que sufre por todas las cosas.
¿A ti cómo la ves? ¿Cómo la ven allá?
De esa manera, y si te cuenta algo, estás sufriendo, ser pobrecito. Que te apiada de todos los problemas que tiene.
Yo una persona piadosa la veo como una persona de golpe de pecho, de muy así, muy... o sea, muy, muy delicada, muy con traje negro, unas cosas así. Sí, o sea, cada verlo, fíjate que cada uno lo ve de una manera diferente, pero sí. El asunto es que la palabra en el griego es eusebia, y se habla en el sentido de devoción a Dios. Esa persona está dedicada a Dios. Lo que sucede es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, no quiere decir que te vas a retirar del mundo, ni mucho menos, y que te vas a meter a monja o a padre, o te vas a meter en un convento, o te vas a meter como monje. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente que tú vas a hacer tu vida normal, vas a estar afuera hablando con las personas, pero en tu mente tú estás pensando en el Señor. ¿Cómo voy a agradar a mi Señor? Sí, tengo que trabajar, tengo que prestarle atención a este problema que tengo aquí enfrente mío, en mi trabajo, tengo que hacerlo bien para mi Dios, pero mientras tanto estoy pensando en cómo yo voy a agradar a mi Señor. Eso es lo que yo quiero. Tu mente, lo primero que tienes es tu Dios, hacer las cosas como Él quiere. Ese es el sentido en que lo utiliza Eusebia. O sea, en términos de su carácter, de dedicarse a crecer y a madurar espiritualmente. Las personas, bajo la definición bíblica, la persona piadosa es la que se dedica a conocer la palabra de Dios para implementarla en su vida. Bajo la definición bíblica, nosotros que nos reunimos somos piadosos. Estamos dedicados a conocer al Señor, nos interesa, lo ponemos número uno. Cuando nos reunimos, vamos a conocer a Dios. Esa es la Eusebia. En inglés la palabra está traducida, le llaman godliness. God es Dios, liness parecido a Dios. Godliness. Eso es lo que le llaman en inglés. O sea, es diferente a piedad. En 1 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo que toda persona que desea ser piadosa debe sufrir persecución. Ahora vamos a ver cómo es el asunto, porque les estoy dando todo esto para que ustedes se den cuenta de qué significa todo esto. Vamos a este versículo bíblico, cuando la computadora quiera. De 1 Timoteo, primero lo va a leer del 1 al 16. Porque Pablo está dando aquí una presentación acerca de la piedad. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hipócritas y de mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos proveerán casarse y mandarán obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, ya que por palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense lo que viene ahora. Desecha las fábulas profanas de viejas. De paso, esta carta, Timoteo era pastor. Pablo le está hablando para que, le está enseñando, pues un pastor, cómo debe hablar a la congregación y cómo debe hacer las cosas. Pero a nosotros, todos nosotros, nos interesa. Desecha las fábulas profanas de y de viejas. No dice de viejos, sino de viejas. Ejercízate para la piedad. Aquí viene la palabra Eusebia. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, que es la manera de pensar, o sea, llenarse con la palabra de Dios, para todo aprovechar, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Oyeron eso? Pablo está diciendo a Timoteo que no solamente de arriba vas a recibir por esta piedad de perseguir a Dios, sino aquí en esta vida. El asunto es que tu manera de pensar se va a tornar en la manera de pensar de un ganador. Recuérdense de dónde hemos partido. Partimos de Apocalipsis 3:21, al ganador le concederé que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi padre. El asunto es que nosotros queremos ser ganador. La promesa que aquí tenemos es que si tú haces esto, te va a aprovechar para todo. No estás perdiendo el tiempo para nada. A medida que tú estás conociendo a Dios, estás avanzando a pasos adelantados en el camino que tiene que ser. Y esto es una cosa privada entre tú y Dios. Esto no es ni religiosidad, ni golpe de pecho, ni, como les digo, ninguna babosada esa, porque eso no tiene que ver nada con el asunto. Factible, ahí lo tienes enfrente de ti. Entonces fíjense lo que dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Señor viviente, que es el Salvador de todos, hombres mayormente de los que creen.
Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco su juventud, aquí le está hablando de un pastor joven, sino sea ejemplo a todos los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. Entre tanto que estoy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos en el presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ese salvarás tiene que ver con la tercera fase, o sea, el resultado total de todo lo que se hizo. Veamos entonces qué sucede con esto. Si en realidad quieres crecer para llegar a la madurez, vas a tener un blanco pintado en tu espalda y las fuerzas de Satanás van a concentrarse en ti. Porque desen la vuelta y miren cuántas personas aquí están creciendo. ¿Quiénes son los que dicen, sabes qué? Llueve, truene o relampaguee, me vale. Primero mi Señor. Cuando la gente vea eso, ahí está en el camino. Pero, entonces son muy pocos y esos tienen un blanco en la espalda. El blanco y Satanás está apuntando ese blanco. Lo que te preparas es para el sufrimiento. Claro, ustedes van a decir, caray, entonces yo, ¿para qué me metí aquí? Ahora sí que me va a sufrir. Y yo, no. Pero no es sufrir normalmente por las cosas del mundo, sino sufrir por el Evangelio. Específicamente sufrir por la palabra de Dios. Pero recuérdate que con la prueba viene la salida y Él te da todo lo que necesitas para que esa prueba la pases para ascenderte al próximo nivel. No va a ser la prueba constante, todo el prueba, todo el tiempo. No, va a haber prueba y periodo y disfrute. Y después sigues y te llenas más y otra prueba. Todas las pruebas son para nuestro bienestar. Las pruebas vienen de todos los lugares diferentes. Oigan, ustedes no saben por dónde viene la prueba. Por lo general son personas que están allegadas a uno. Eso sí se los garantizo. Que son los que nos conocen y los que pueden causar mella en nosotros. Porque si estás emocionalmente vinculado con una persona, esa persona sabe que hay un interés tuyo por complacer a esa persona porque la amas. Si la persona tiene ahí un arma de doble filo, puede hacerte la vida muy cómoda, pero si algo le pareció a ella, esta persona vio que esto no funcionó, yo voy a arreglar el asunto y aquí te va. Esta persona te puede causar un descalabro. Un descalabro porque conoce cuáles son todas tus llaves, cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes, y te puede hacer la vida loca, difícil. Satanás se va a concentrar en ti y eso es lo que hace con los creyentes que crecen. Todo eso es parte del proceso de crecimiento espiritual. Nosotros vamos a pasar por etapas de sufrimiento y adversidad. Sufrimiento y adversidad. Esta otra herencia tiene la condición de que el creyente que está dispuesto a pasar por estas cosas, por estas adversidades, que son parte de la madurez espiritual, si lo hacen, estás en donde tiene que estar. Lo que hace es que Dios a nosotros nos lo da por adelantado. Nos dice, mira, esto es lo que va a pasar. Tú vas a estar en el camino y vas a tener esta prueba. Mantente firme. Jupomone. Bajo la adversidad, firme. Porque yo estoy contigo. Yo te fortaleceré, dice el Señor. Esta otra herencia tiene la condición de que el creyente que está dispuesto a pasar por todas estas cosas. Un ejemplo claro de esto es lo que vemos en 2 Timoteo 2:10. Pablo ha venido hablando del sufrimiento por el cual él ha pasado. Ustedes han oído que en la iglesia, yo mismo se los digo, que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Correcto? El plan verdaderamente que es maravilloso, pero tiene adversidad. Si ustedes oyen el evangelio de la prosperidad, es que tú ven al Señor, tú da tu billete y tú vas a tener de todo. Casa grande, carro, vas a buscar a la persona que te interesa, vas a tener todo lo que es maravilloso, no vas a tener sufrimiento, vas a pasar de maravilla. Simplemente cállate, ven acá. Ese es el evangelio de la prosperidad. Ahora yo les voy a hablar a ustedes de 2 Timoteo 2:8. Y fíjense lo que pasa con el apóstol Pablo. Acuérdense de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Fíjense, aquí está Pablo diciéndonos a nosotros que aquí hay cierta clase de presiones que vas a tener. Estamos hablando de uno de los pilares de la iglesia, escritor de 13 o 14 libros del Nuevo Testamento, Pablo el genio, que era él, y claro está, a través del Espíritu Santo logra poner por escrito todo el consejo divino para nosotros en la iglesia, que perdura por miles de años. Ya son 2000 años que se escribe esto. Ese es el libro más leído en todo el mundo. Y las instrucciones son para la iglesia. Como si estuviera él aquí ahorita mismo diciéndonos a nosotros, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resultado de los muertos conforme a mi evangelio. Como si nos estuviera hablando él a nosotros en espíritu aquí mismo ahorita a nosotros. Por el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo malhechor. Ahí estaba en cadenas Pablo y reconoce el hecho de que como creyente que vive en el mundo pecador, va a sufrir grandes pruebas. Todos nosotros vamos a pasar por adversidades debido a que este mundo caído y está controlado por Satanás. y su organización. Si ustedes se dan cuenta de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, no sé si leen o tienen tiempo de leer los periódicos y las noticias, y si oyen noticias de la CNN, de la ABC, de la CBS, van a tener noticias liberales. Si se van a una noticias, por ejemplo, todas, yo creo que todas las emisoras latinas, no sé si de Miami vienen emisoras conservadoras de televisión, las hay, ustedes las pueden lograr, ¿no? Todo es liberal. No te dan las noticias que te tienen que dar, sino lo que viene de arriba para que se difunda, para que el pueblo crea lo que está pasando. Pero hay fuentes de información que te van a saber exactamente con datos, esto es lo que está pasando, pero te dicen lo que está pasando con el dólar, de que esto viene abajo a toda velocidad, a toda velocidad. Subieron las bancarrotas en casa 8% este mes. 8%, 3 millones de casas en bancarrota. O sea, las personas no pueden pagar y se las están quitando las casas. Esas personas quedan en la calle, básicamente. Todo lo que pusieron se lo perdieron. Y así viene sucesivamente esto. El precio de la gasolina va así a toda velocidad a $4. Y recuérdense que sube la gasolina y la gente se mueve a través de carros. Pero eso no es nada. Comparado con Europa, lo que quieren es que ni igualarlo con Europa. En Europa se paga $7 el galón. Y hacia allá vamos nosotros. La comida sigue subiendo. O sea, todo lo que sea necesario va a subir, las casas van a bajar. Pero a la gente no le alcanza nada porque tienen que comer. Todo eso te lo digo porque no se los dicen en las noticias normales. Pero si tú estás enterado, sabes lo que está pasando. El asunto es que nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer es seguir nuestra marcha, no importa lo que esté pasando. Van a haber sufrimientos, vienen a los sufrimientos. Déjenme leerles a 2 Timoteo 2.10, que es el que le sigue a este, pero ahora sí con todo el resto del pasaje, para que se den cuenta de lo que es jupomeno. 2 Timoteo 2.10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, y hemos sido muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí sí estamos viendo que aquí está separado. Está hablando de sufrimiento para reinar con el Señor, que es parte de nuestra herencia. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aquí está hablando de que si lo negamos, no van a negar la herencia, porque no la va a transmitir. ¿Por qué? Si nosotros lo negamos, no adquirimos la capacidad necesaria para ser bendecidos. Pues si tú no quieres conocer cómo se sabe la política divina, no sabes nada. Pero, dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. O sea que la salvación la tienes tú. Ahora, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre las palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que sucede es que dentro de la iglesia comienza a hablar este de que fulanito dijo esto y comienza con este punto de vista, el otro comienza con el punto de vista en las cosas de Dios. Y eso no trae resultados buenos. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de la maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Dispuesto para toda buena obra? Cuando Él dice dispuesto para toda buena obra, ¿qué significa? Que está dispuesto a hacer obras que Dios preparó de antemano para que no hubieras hecho. Fíjense lo que caracteriza a la persona que está limpia. Si alguno se limpia de estas cosas, primero que todo, la confesión de los pecados, y segundo, la limpieza interna tiene que ver con el hecho de que nosotros nos despojamos de la programación del mundo que hemos adquirido a través de nuestros años y nos comenzamos a llenar de la palabra de Dios, que es lo que a nosotros nos pone derechitos, a todos nosotros. Dice, útil al Señor, dispuesto para toda buena. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, cosas que Dios te da, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En 2 Timoteo 2.10, comenzando con el 2.10, fíjense lo que nos dice. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Ese soporte tiene que ver con la palabra hupomeno. Hupomeno es residencia bajo la presión. Y este es un punto muy importante. Y después habla de los eclectos. Se refiere a los que están creciendo. Los elegidos que están creciendo porque tienen una característica especial. Para que ellos también obtengan la salvación, que es de Cristo con gloria eterna. Ahora, cuando habla de la salvación, nosotros sabemos que no está hablando de la primera fase. Hay tres salvaciones dentro del plan de Dios. Y eso lo tenemos que tener en mente. Porque la primera tiene que ver con la salvación para vida eterna. Después salvación de los pecados en la segunda fase. Nos salva de los pecados. Y la final es la salvación de la mella que hace el pecado en la tercera fase. Nos retira completamente de ello porque estamos ya en nuestro cuerpo glorificado. Veamos esto por un momento. Y tiene que ver con las tres fases. Nosotros la estudiamos y la estudiamos y la estudiamos para saber de qué se trata. Primero que todo, vamos a ir a... Bueno, ahorita voy a ir a Romanos, pero déjame dar las tres fases. La primera fase es la justificación. Tenemos la vida espiritual y la glorificación. Primera fase, la justificación. Somos justificados ante Dios. O sea, somos socios justos, rectos ante Dios, porque recibimos la rectitud de Dios que es imputada a nosotros, o sea, se nos da a nosotros en el momento que creemos. Es la rectitud de Dios. En la primera fase tenemos que nosotros somos salvos de la pena del pecado. Porque la pena del pecado es muerte eterna. Esa es la primera fase. Y, claro está, cuando entramos en esa unión permanente con Cristo, recibimos la vida eterna. Y pasamos a ser cristianos. Cuando creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, en ese momento somos justificados porque recibimos la imputación de la rectitud perfecta de Cristo. Y cuando Dios Padre mira esa rectitud perfecta, nos declara vindicados ante los ojos de Dios y justos delante de su presencia. Somos justificados, tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva posición en frente de Dios, y ahora tenemos la segunda fase. Y la vida cristiana y el crecimiento espiritual, y después de esto, todo culmina en la tercera fase, que es nuestra glorificación. Eso es lo que vamos a ver. El asunto es que muy frecuentemente Pablo utiliza las palabras salvo para referirse a la culminación del proceso de la futura salvación. Él se refiere al proceso, fíjense ustedes, de la futura salvación. En sus escritos lo vamos a poder ver. Ahora en la segunda clase que vamos a hacer, voy a comenzarles a dar a ustedes el uso que tiene el apóstol Pablo de la palabra salvación. Que somos salvos de una cosa, salvos de la otra, salvos de la otra. Tenemos que entrar al escrito de Pablo para saber cómo utiliza la palabra en el contexto que lo utiliza. Y eso es lo que a nosotros nos deja saber dónde estamos. Para no confundirnos con este asunto de la salvación. Porque no es que nosotros vamos a trabajar por nuestra salvación. No, no tiene que ver con eso. Terminamos aquí y comenzamos en la próxima clase en este lugar. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.